comer. El alma come. Come. Traga. Integra al cuerpo, integra al alma lo que se come, si es que hay los elementos para que se integre. ¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces. Llegamos pues al clímax de todo este desarrollo que viene haciendo el Señor a propósito del pan eucarístico, que como hemos comentado, se refiere a una serie de instrucciones o de predicaciones que fue haciendo Jesús sobre este tema eucarístico que Juan de una manera pues maravillosa pues ha compilado en este capítulo 6. Esta última parte es realmente muy hermosa y sobre todo tiene mucho contenido porque está hablando por una parte de el acto propio de comer. La palabra en griego, que ya lo he comentado en alguna ocasión, los griegos tienen dos palabras para el verbo comer. Uno es phagein y el otro es trogon. Con phagein se puede utilizar de diferentes formas, incluso de forma metafórica, pero el verbo trogon es el acto propio de comer, de masticar, de deglutir, de llevar el alimento al cuerpo. Y es interesante, como lo destacan la mayoría de los estudiosos, que hasta el verso 53, durante todo este discurso del capítulo 6, usa el verbo, solamente el verbo phagein, que es comer, pero que puede entenderse de diferentes formas. A partir de este versículo, San Juan aquí utiliza el verbo trogon, es decir, hay que comerlo, es un pan que se come, no es como el banquete de la palabra, que la comemos porque la llevamos hacia nuestro interior. Aquí es una acción de alimentar. ¿Y qué es lo que alimentamos con este pan? ¿Qué es lo que se alimenta? Se alimenta el alma. El alma es la que recibe este alimento y tiene que entrar en él. Y aquí es en donde quisiera detenerme en este proceso. Perdón la comparación, pero esta sería la más propia, ya que estamos hablando propiamente del hecho de comer, sería el de digerir. Desde hace tiempo que, pues tratando de cuidar un poco la salud, me he metido a estudiar un poco más sobre este tema que tiene que ver con nuestra comida, ¿no? O sea, qué comemos, cómo lo comemos, la combinación de alimentos y el proceso digestivo. Y hay muchas cosas que no digerimos, que no nos alimentan, que podemos comer muchas cosas, pero no representan salud para nosotros. Y este alimento también tiene esta particularidad. Vemos pues mucha gente que viene, particularmente en la parroquia, hay una gran participación, una alta participación de la gente hacia el momento de la Eucaristía. Pero falta santidad en la comunidad. Eso quiere decir que el alimento no se está aprovechando, que el alimento, pues sí, lo comemos, pero no lo aprovecha completamente el alma, porque esto requiere de elementos, igual que nuestro aparato digestivo, para que esto también pues pueda desarrollarse en el alma. Uno de esos es pues la oración. Es un elemento que prepara voy a poner nuevamente este ejemplo burdo, serían como los jugos digestivos. Si nosotros, como generalmente pasa, pues venimos de este mundo ruidoso, no nos preparamos, no hacemos un rato de oración antes de entrar, sino que venimos pues ya a lo que nos toca, como les digo, a veces prácticamente parece que venimos nada más a pasar asistencia, pero no hay una preparación espiritual. Dentro del catecismo que se llama del buen pastor, todo se desarrolla en lo que se llama el atrio. El salón donde estudian los niños se llama atrio. ¿Y por qué atrio? Porque es el lugar de la preparación a la vida espiritual. Todo lo que tenemos allá afuera tiene una particularidad. Si ustedes se fijan en todos los atrios de todas las parroquias, hay un escalón entre la calle y el atrio, es decir, entre ella a un recinto sagrado. Y entre el atrio y el templo al menos tiene que haber también un escalón, porque ahora voy a pasar a una parte todavía más sagrada. Y del templo a donde está el altar tiene que haber también al menos tres escalones que nos van indicando que estamos avanzando en un medio de santidad. Y el alimento que se recibe es un alimento santo. Es un alimento que alimenta la parte santa del ser humano. Somos alma y cuerpo. Y ese mismo proceso digestivo que tiene el cuerpo, es ese mismo proceso digestivo que tiene el alma. Y todos estos elementos, como los ácidos y todos los jugos gástricos, que finalmente van a hacer que yo pueda asimilar realmente mi alimento y pueda producir fuerza, alegría y todo lo que necesito en mi vida, eso mismo necesita el alma. Se alimenta primeramente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un estimulante sumamente importante dentro de la Eucaristía. Hay gente que, pues, gente que, por ejemplo, que trate de comulgar todos los días, pero gente que llega nada más a la comunión, sin jugos gástricos. No opera, aunque es ex opera operato, o sea, es decir, opera por sí mismo, porque es un sacramento, pero no se asimila. Si está Jesús, es Jesús mismo al que como, si es su carne, si es su sangre, si es su alma, si es su divinidad, pero ¿qué tanta santidad produce en el ser humano? ¿Qué tanta santidad ha producido en cada uno de nosotros después de 20, 30, 40, 50 o más años que hemos recibido semanalmente el cuerpo y la sangre del Señor? Nuestra vida se ha visto transformada, somos hombres y mujeres nuevos, como dice Pablo. La santidad es palpable en nuestra casa. Producimos frutos como los que nos menciona Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5. Verdaderamente la caridad es evidente, como lo evidencia San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Corintios. Realmente nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida, como dice Jesús, pues en toda su predicación. ¿Qué frutos, qué es lo que produce en el alma del ser humano? Por eso, hablando Pablo a los Corintios en el capítulo 11, dice que no solamente puede ser algo bueno, sino que puede ser, regreso al plan de la nutrición, puede ser indigesto, puede ser nocivo, es un alimento que puede ser nocivo para aquel que no lo recibe propiamente, que no discierne en él el cuerpo y la sangre del Señor. En vez de ser un bien, se convierte en un mal, dice Santo Tomás, San Agustín. Un alimento que da la vida, termina dando muerte. Pero no lleguemos a ese extremo. Creo que la mayoría de nuestros católicos en general lo reciben en gracia, pero ¿qué tanto de esto aprovecha el alma? Es todo un proceso de asimilación interior, hermanos. Y luego, ¿qué hacemos cuando lo recibimos? También El proceso digestivo lleva todo un proceso. Generalmente nos piden que después de la comida nos quedemos un poco en calma para que la sangre pueda llegar bien a todo nuestro aparato digestivo y ayudar a la digestión. Por eso después de comer nos sentimos un poco somnolientos, porque la sangre, todo está cooperando ahora, porque el cuerpo sabe lo importante que es el proceso digestivo. Si en ese proceso se queda sin fuerza, se queda sin vida, así el alma también. Nos invita a reflexionar, nos impulsa a un momento de intimidad, de silencio, de encuentro con Dios. Pero sin embargo nos dispersamos rápidamente, hermanos. Rápidamente. Más cuando el padre trae algo de prisa, o nos hemos acostumbrado, dice: no, padre, es que usted se tarda mucho en las misas. ¿Mucho? ¿Qué es mucho? ¿Qué valor tiene para el que dice que es mucho, que me tardo mucho? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Venimos a saborear. Venimos a disfrutar su palabra. Venimos a que esta palabra enriquezca, impulse esta parte espiritual de nosotros, para que crezca el hambre interna y esté preparada para recibir el manjar exquisito. Y por eso es trogón, porque lo vamos a comer, el alma se la va a comer. ¿Quién sabe si la aproveche? ¿Quién sabe qué tanto la aproveche? Y eso depende de todos estos elementos, hermanos. Y así como una buena alimentación se ve en un cuerpo que está bien alimentado, que tiene fuerza, que está alegre, etcétera, así también ocurre con nosotros. Cuando el alma está bien alimentada, no hay tristeza, no hay depresión, hay alegría, hay buen ánimo, hay esa alegría interna. Porque este alimento es el alimento del reino, es el que se alimentan los que viven en el reino, que nos hace ver cosas diferentes, sentir cosas diferentes, ser personas diferentes, dice Pablo. Habría que revisarnos frecuentemente leyendo la carta a los Efesios, capítulo 3 y 4, para ver cómo andamos, a ver si verdaderamente se está formando el hombre nuevo, o sigue siendo ese escuálido hombre que apenas alcanza a pesar 30, 40 kilos, siempre enfermo. Es un alimento. Por eso Jesús, seguramente en hebreo o en arameo, cuando Él habló de esto, y lo veremos la semana que entra, como decía ahí el monitor, veremos las reacciones. Tan es así de entender que se lo tenían que comer. Dijeron: esta doctrina es muy difícil, yo ya me voy. Comer, el alma come, 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 traga, integra al cuerpo, integra al alma lo que se come, si es que hay los elementos para que se integre. Quisiera invitar a los hermanos a que reflexionáramos cómo nos preparamos. ¿Qué es la Eucaristía para nosotros? ¿Cómo la recibimos? ¿Verdaderamente hay esa preparación interna en el alma para recibir a Jesús, el Hijo de Dios, que es un alimento espiritual para la vida? Y por eso compara la muerte, y no está hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Cuando vemos el pasaje que nos refiere del desierto, no solamente se murieron en el desierto, todos nos vamos a morir, pero la fe de Israel estaba muerta en el desierto. Continuamente nos trajiste acá a morir, no vamos a poder conquistar, etcétera. Murieron. Este pan que yo les voy a dar es para que no mueran, para que siempre haya esperanza, alegría, paz, gozo interno. San Pablo, escribiendo a los romanos, dice que el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Eso, hermanos, es lo que se alimenta cuando nos alimentamos correctamente de la Eucaristía. Pero requiere que la palabra de Dios tenga un papel muy importante en la recepción. Por eso la Sagrada Eucaristía la recibimos como un segundo momento, después de habernos preparado con oraciones, cantos, con haber reflexionado, meditado, sentimos hambre, sed, nos emocionamos con Jesucristo, nos emocionamos con lo que es y con lo que voy a recibir, para luego recibirlo y que el alma estalle en gozo y en paz y se alimente correctamente. Preparémonos adecuadamente, hermanos. Es un banquete que no se valora hoy en la iglesia. Nos hemos acostumbrado, y en ese sentido creo que tiene un poco de razón el cardenal Sahara, que muchas veces nuestras eucaristías, más que parecer una reunión espiritual en la que el gozo y la alegría espiritual se vive profundamente, dice, más parecería un rito pagano en donde la misma eucaristía a veces no deja de ser otro ídolo más. Busquemos que nuestra vida verdaderamente glorifique al Señor y dejémonos llenar de su gracia, de su amor y de su alegría, recibiendo el alimento eucarístico preparados y adecuadamente para que podamos ser realmente felices y hacer felices a los que viven con nosotros. Alabado sea Jesucristo.